Ustedes saben que el MAPI, que es el Museo de Arte Precolombino e Indígena, va a salir de gira con una muestra llamada Uruguay en Guaraní. Y se va a exponer primero en el Vaticano. Se va a inaugurar el próximo jueves 11 de septiembre. Allí va a estar hasta fin de mes y después se va para Hamburgo y para Valencia. Estamos hablando de la primera muestra itinerante de arqueología en la historia del Uruguay. Y esto arrancó con una investigación a cargo de la antropóloga Carmen Curbelo, coordinadora del programa Rescate Patrimonio Cultural Indígena Misionario de la Facultad de Humanidades de la UDELAR. Y tengo el gusto de saludar a Carmen del otro lado de la línea. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Cuéntenos en qué consiste la muestra, Carmen.
Bueno, la muestra consiste en, empezando por el título, que es un juego de palabras, ¿verdad? O sea, haciendo alusión al origen guaraní del término Uruguay, y consiste en lo que es la base de la investigación, o sea, hacer, mostrar la parte de lo que fue la presencia de guaraníes misioneros. Uh-huh. En diferentes momentos desde que comienzan las misiones jesuíticas hasta bien entrado el siglo XIX en el territorio uruguayo como parte de un territorio mayor relacionado con Argentina, Brasil y Paraguay. La muestra consiste en uno de los elementos materiales, porque tiene que ver con arqueología, o sea, uno de los elementos materiales que nos ha quedado de su presencia aquí, que está relacionado con la imaginería religiosa que se hacía en las misiones, que formaba parte de la didáctica, digamos, de enseñanza uh-huh. de la religión de los jesuitas, y la otra parte de la que se complementa es la parte de los materiales arqueológicos, de los materiales culturales que se recuperaron en la investigación arqueológica de San Francisco de Borja del Chí, un pueblo fundado con indígenas también provenientes de las misiones allá por 1833, muy cerquita de Durán.
Mire, y esto que fueron hallazgos que se hicieron, entre comillas, recientemente.
La investigación en realidad tiene como dos partes, si bien las dos apuntan al mismo resultado. Por un lado, hay una extensa e intensísima investigación desde la documentación escrita por parte de Óscar Padrón Fabre, sobre todo, el historiador, que había trabajado mucho sobre San Borja del Chí. Su libro, Caso de un Pueblo Indígena, es exactamente la historia, ¿verdad? Y toda la documentación escrita, probada sobre el tema. Y en el caso nuestro, desde la arqueología, aportamos toda esa información que muchas veces no está en la documentación escrita, o que la documentación escrita, como es escrita con intereses creados, falsea. Entonces, esta investigación sumaba ya los conocimientos de la ubicación del pueblo por los historiadores, pero agregó mucha más información a nivel, por ejemplo, de toda la estructura urbana, la ubicación de la plaza, la ubicación de la iglesia, uh-huh. la ubicación de las casas, toda la distribución espacial del pueblo, que es bastante importante. Eso es lo que se suma, y más toda la parte de comportamientos culturales de los indígenas misioneros ya bastante entrado el siglo XIX y a 60 y pico de años de la expulsión de los jesuitas.
Uh-huh. ¿Y qué fue lo que quedó? Usted decía imágenes que de santos, por ejemplo.
Sí, imágenes de santos. O sea, la
esculturas.
Ahí está, parte de la catequización.
Sí.
¿Aló? Sí, sí, parte sí, sí. de la catequización de los jesuitas estaba relacionada dentro del marco de la contrarreforma, todo, vinculado con el tema de la Iglesia Católica, está vinculada con la enseñanza.
Bueno, se nos cortó la comunicación. Estaba hablando con la antropóloga Carmen Curbelo y estábamos conociendo detalles de lo que será esta primera muestra arqueológica en la historia del Uruguay, que sale de gira con estas esculturas hechas por los indios guaraníes que estaban reducidos en las misiones jesuíticas. Esas esculturas fueron encontradas en investigaciones arqueológicas hechas aquí en este territorio y se van de gira, como decíamos, al Vaticano, o por lo menos por allí arrancan. Estamos de vuelta, Carmen, en contacto. Nos decía que eran básicamente esculturas de santos.
Son esculturas de sí, ahí está, de santos, que es la parte, digamos, didáctica, la parte de manejo gráfico que usaban los jesuitas y muchas otras órdenes religiosas. Claro. Para llegar a grupos que tenían que comprender o de los cuales se pretendía que comprendieran la religión católica.
¿Son piezas de madera?
Son piezas de madera, todas ellas son de madera, o sea, predominan en las misiones estas imágenes de madera, todas las que estamos llevando son de tipo doméstico. O sea, las misiones se hacían imágenes para las iglesias y se hacían muchas de tipo doméstico que las familias tenían en las casas o que se llevaban en los viajes. Por eso hay muchas en el territorio nuestro, porque después de la, o sea, con las migraciones de las familias por todo el tema de guerras en el territorio misionero, o sea, han llegado muchas y muchas, y las historias son muy variadas, ¿no? Hay algunas que han pasado tenemos muchos descendientes de indígenas misioneros en el territorio, han pasado de madres a hijas sobre todo.
Mire.
Hay algunas se han encontrado, por ejemplo, Arando, los lugares donde tuvieron ellos asentamientos, pueblos, ¿verdad? Y luego desaparecieron.
Mire usted, ¿y otras todavía estaban en casas?
Y todavía sí, hay muchas que están en casas, incluso hay muchas que no, o sea, nosotros llevamos una pequeña muestra, las imágenes, todos los objetos de origen misionero, que eso era uno de los objetivos del proyecto que trabajamos, suman alrededor de 150, sumando campanas, sumando otros elementos que no son específicamente religiosos. Pero esto es una pequeña muestra de alrededor de 120 imágenes que hay para todo el país y que siguen apareciendo además.
¿Pinturas no?
Pinturas hay alguna en nuestro territorio, en algún museo que podría pertenecer a las misiones, pero se hacía mucho menos pintura. En realidad ellos copiaban de estampas, o sea, del 2D, pasaban a la tridimensionalidad de la escultura de bulto.
Ajá. ¿Y quedó algo de la música? De aquellos indios.
La música, en realidad la música que se tocaba en las misiones era la música de estilo de tipo barroco, ¿verdad? O sea, que vino con los jesuitas de Europa. Entonces sí hay composiciones hechas en el marco de las misiones, como las composiciones de Cipoli, que son música sacra, pero en realidad tampoco, posiblemente después, en los años inmediatos, haya habido todavía músicos que eran muy requeridos en algunos lugares a nivel de España, en lo rural, o en las propias ciudades grandes como Buenos Aires. Pero también tenemos que tener claro que ni las imágenes ni la música era hecha por todos los miles y miles de indígenas misioneros que había, sino que eran algunos elegidos, ¿verdad? O sea, los cuales elegía por sus aptitudes y demás, los elegían los jesuitas, y esos eran los que formaban parte de lo que llamaban los talleres. Pero no es que todos los indígenas misioneros trabajaran o fueran, participaran de todas este tipo de actividades.
Claro. ¿Y esas esculturas talladas en madera conservan pintura?
Muchas de ellas sí. Muchas de ellas todavía conservan la policromía original. Algunas han sido limpiadas y por lo tanto están en color madera nada más. Otras tienen parte del estucado blanco que se ponía de base. En general están todas en bastante buena conservación. Están en bastante buena conservación y además en el museo se les hizo un tratamiento como para estabilizarla, ¿verdad? Porque muchas de ellas están en lugares donde no tienen por qué tener ni los conocimientos ni los medios para poder hacer esos trabajos.
Todo esto es, digamos, un arte de los guaraníes en las misiones, ya reducidos en las misiones. No han quedado, digamos, piezas de arte guaraní por fuera de las misiones.
Sí, porque todavía tenemos grupos guaraníes, digamos, voy a hacer una aclaración, genéricamente llamados guaraníes, porque en realidad lo guaraní es la lengua, o sea, entre ellos hay diferentes grupos, ¿verdad? O sea, digo, los Mbia, por ejemplo, serían guaraníes, sin embargo ellos se autorreconocen como Mbia y reconocen a otros grupos como guaraníes. Entonces, el guaraní para nosotros, desde el nosotros para los otros, el llamarlos de esa forma. Pero lo guaraní es la lengua específicamente, que además los divide en dialectos. Entonces, hay muchos grupos actuales todavía de guaraníes viviendo en Mato Grosso, do Norte, en Brasil, en Paraguay, ¿verdad?, que mantienen todavía técnicas de manufactura, de instrumentos, sobre todo de percusión, es lo que más manejan estos grupos, que todavía lo siguen haciendo. O sea, de hecho, es más, la tecnología, por ejemplo, para hacer cerámica, o sea, nunca se perdió en las misiones. O sea, los materiales que nosotros encontramos en San Borja en 1833, sí, hechos en esa época, en 1830 y pico hasta el 40 y algo, fueron hechos con la misma técnica de manufactura que así tenían los indígenas guaraníes antes de que llegaran los jesuitas, y que mantuvieron.
Claro. Y objetos de la vida cotidiana, por ejemplo, mates, que dicen, bueno, que ellos fueron los inventores, sí, de esta historia.
El tema es que, a ver, se conserva la costumbre. Lo mismo pasa con los grupos guaraníes actuales, conservan la costumbre. A nivel de material arqueológico es más difícil porque es orgánico. Claro. Aquí tenemos de la vida cotidiana la cerámica, pequeñas escudillas, pequeñas formas que fueron con formas, digamos, occidentales, incorporadas durante las misiones, que se siguen haciendo con tecnología indígena precolombina, y que eso se ha encontrado mucho en San Borja. O sea, toda la parte de alimentación, por ejemplo, o sea, los restos de los basureros, o sea, todo eso se ha encontrado en mucha cantidad.
Sí. Los otros días estuvo por aquí por Montevideo, Carmen, no sé si tuvo posibilidad de tomar algún contacto o no, en unas actividades que se hicieron en la Universidad Católica, un jesuita argentino, Ignacio García Mota, que habló un poco sobre la historia de las misiones, jesuíticas, y él estuvo aquí en la radio mañanas atrás, y él dijo algo que se lo voy a preguntar a usted, por lo menos que puede caer bajo la sospecha, a ver si esto es cierto o no, o puede sonar aventurado, pero él decía que los indios guaraníes llegaron a las misiones atraídos por el arte.
No. Si uno lee los documentos iniciales, en realidad lo que los atraía es lo que ellos llamaban las cuñas de metal. O sea, los jesuitas se internaban en la selva, por lo menos en las primeras misiones, hasta mediados del siglo XVII, lo que atraía a los caciques, porque en definitiva es el cacique el que mueve a toda la aldea, o sea, no es que se entrevistaban con todo el mundo, sino que es el cacique, y lo que los atraía realmente, dicho incluso por los propios jesuitas, eran las cuñas de metal. Es decir, nosotros estamos hablando de grupos que hacían todas sus herramientas con piedra, ¿verdad? Grupos además que viven en áreas selváticas, que plantan, y que para plantar tienen que hacer lo que se llama rozado, ¿verdad? Es decir, talar y quemar una parte de la selva para poder plantar allí, que todavía se sigue haciendo actualmente en algunas partes de la Amazonia. Entonces, obviamente, entre un hacha de piedra, que eran perfectamente viables, ¿no? O sea, los servían, pero la comparación con un hacha, con una cuña de metal, como le llamaban, evidentemente había una diferencia enorme. Y esa era una de las, digamos, de las atracciones iniciales para los caciques, la promesa del regalo o el intercambio de la dádiva de hachas de metal.
Más que esta historia de la música o de...
Sí, no, sí. Digo, o sea, la música y demás, evidentemente, los guaraníes se plegaron, pero hay precedentes en ellos mismos. Ellos son grupos que tienen y desarrollan toda una parte muy artística, sería, o sea, digamos, dicho desde nuestra parte, no desde la de ellos. O sea, toda una serie de los rituales, ¿verdad?, están acompañados de música, sobre todo, en general, de percusión. Pero hay toda había un conocimiento de ese tipo de manifestaciones.
Claro.
Lo probable es que sí, que después haya habido y que hubo facilidad, ni que hablar. O sea, que había elementos, por ejemplo, la talla de imágenes en madera, en piedra, o sea, no los toma desprevenidos. Ellos eran grandes artesanos de la piedra y la madera, porque eran los materiales con los cuales trabajaban. Tuvieron que cambiar las formas, y aún así las formas, por eso es que no son imágenes ni guaraníes, ni son imágenes católicas occidentales, sino que son una creatividad personal y idiosincrática de cada uno de los
artesanos. ¿Y de allí quizá que sea por eso que empieza por el Vaticano?
No, el Vaticano no se interesó, o sea, en realidad el primer pedido vino de Hamburgo, del Museo Etnológico de Hamburgo, fue el primer pedido, sobre una investigación que te maneja toda la parte de, digamos, sobre todo de la presencia de uno de los grupos indígenas esto de los grupos originarios, que ha tenido mucha importancia en nuestro territorio y que es el menos conocido en realidad. Es el menos conocido. Entonces, bueno, ese es el objetivo, digamos, de la investigación en general, el fondo, que es la visibilización de estas presencias y de estas de ascendencias, porque también tenemos muchos descendientes de indígenas misioneros. Pero no tiene nada que ver, y lo quiero dejar bien claro, o sea, la investigación de base, ni el hecho de que vaya a Vaticano tiene que ver específicamente con que hay un trasfondo católico específico. Digo, no lo hay, no tiene nada que ver. O sea, acá la investigación es de un grupo humano que tiene determinados comportamientos y que le tocó determinada historia de vida, como le tocó a otros, en esta en este proceso tan complicado que fue la conquista de América.
Claro. Carmen, sí. ¿cuándo arranca para allá?
Hoy de tarde nos estamos yendo.
Ah, mire usted.
Hoy de tarde estamos saliendo y mañana a Buenos Aires. Y mañana recién salimos desde Buenos Aires por avión.
Bueno, muy bien, le agradezco entonces a la antropóloga Carmen Curbelo que nos haya acercado todos los detalles de esta muestra Uruguay en Guaraní, y buen viaje y buena estadía por allá.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta gracias pronto. Por llamar. Chau.